backstabbing going on here.
It's time for me to move on.
This will be Phil's last year as the coach of the Bulls.
Are the expectations way too high?
Where do we go from here?
The only question, how long can it last?
Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Francisco, columnista de Radio Activos, la radio más tóxica de la ciudad de La Plata. Esto es un día muy soleado y quiero saber cómo anda nuestro gran conductor. ¿Cómo andas, Bauti?
Hola, hola, Panchito, ¿cómo andas? Buenos días. Buenas tardes, sería mejor. Bueno, estamos en tarde de miércoles 8 de julio. ¿Cómo se viene pasando el tiempo ya con esta cuarentena? Cuarentena que, bueno, nos viene dando bastante cosa de qué hablar. Hoy vamos a estar con otro de nuestros columnistas, que se llama Joaquín Gabernet. Hola, Coco, ¿cómo andás?
Hola, Bauti, un gusto. Hola, Panchito, ¿cómo andan?
¿Cómo va, Joaco? Y acá, sobrellevando esto.
Se complica un poco esto, ¿no?
Y se viene complicando.
Pero la verdad que, dígame la verdad, ¿no le encuentran la vuelta? ¿No le van sacando el gustito a la cuarentena?
La verdad que no.
Un poco en familia.
Es un poco eso de disfrutar con familia, pero nuestra otra familia, que son nuestros amigos y seres queridos, no la estamos viendo. Eso es así tedioso.
Sí, eso, en ese sentido tenés razón, Fran. ¿Vos, Bauti? ¿Todo bien?
Bien. No, bien, por acá, bien. Las cosas vienen tranquilas, por suerte. Ya se pasó casi mitad de año. Ya estamos llegando al... Ya estamos en el invierno, días fríos. Pero bueno, ya esperar a ver qué se va resolviendo de este tema. Y bueno, ¿cómo andás, Nico? Otro de nuestros columnistas.
Buenas tardes. Saludo a usted y a los oyentes. ¿Cómo están?
Todo bien, Nico.
Sí, yo, la cuarentena, la verdad que, viste que hay gente que habla de la cuarentena y le busca el lado positivo. Yo la verdad que me encontré con partes mías que no conocía, como por ejemplo la cocina, estoy cocinando un montón. No sé, ¿ustedes ¿Sí? encontraron algún...?
Yo la verdad que personalmente a la cocina no le agarré el gustito, pero acá en casa por suerte tengo magníficos cocineros, así que me cocinan lo que sea.
Pero para. Nico, la gran pregunta de todos nuestros oyentes: ¿dulce o salado?
Sabés que soy más de salado.
¿Sabés que estamos abriendo una grieta, no, Bauti, con esta gran pregunta?
Y es un tema que se viene discutiendo hace muchos años y un tema polémico.
La verdad que sí, muy polémico y muy criticado por ambos ámbitos. Pues.
Sí, se podría decir que es la nueva grieta de la sociedad, ¿no?
A ver, a mí me gustaría escuchar la opinión de Alba. Alba, ¿estás ahí?
Buenas. Y yo la verdad, si me tengo que quedar con algo, me quedo con lo salado. No hay nada como una buena milanesa, ¿no?
Yo lo tenía como un tipo amante de los alfajores.
Me sorprendió.
Sí, a mí también. Esa información.
Soy una caja de sorpresas. ¿Qué te puedo decir?
Ahí está.
A ver, igual, a mí si me presentás una milanesa así, de entrada, te digo que te la agarro por arriba de cualquier chocolate.
Pero una tortita de dulce de leche y chocolate no se niega a nadie, ¿no?
Sí, pero va de
postre. O un buen brownie.
¿Qué comes de plato principal? Una milanga de la abuela.
Eso es verdad también.
De la abuela son mejores, ¿eh?
Pero pará, si vamos a hablar de brownie, vamos a hablar de brownie águila o brownie exquisita. Otro tema que abre grieta.
Esta radio es
otro tema que trataremos en próximo programa.
No paran de abrir grieta. No sé qué grieta hay ahí. Es águila.
Está firme,
el águila es una nueva adquisición y el clásico viene hace mucho tiempo.
Sí.
Las nuevas generaciones, ¿no,
Fran? ¿Vos decís que vino para quedarse?
Ya se quedó.
Ah, bueno.
Apoyo.
Dormido se quedó.
Firmeza, bueno, en el tema de los brownies, se ve que es un tema en el que... Bueno, en el que ya hemos, yo creo que hemos pasado todo por esa degustación de ese magnífico postre, un postre, viste, muy, muy solicitado por todos nuestros oyentes. Pero bueno.
Yo no me puté, pero el brownie no me gusta.
¿Apa?
No. ¿Y este tipo es cocinero?
Pero...
¿Y qué...?
No me gusta, perdón.
No, está perfecto, tranquilo, ¿no?
Está bien. Pensé que había escuché comentarios fuera de lo que es la radio, hablando con vos. No te cayó muy bien que no me guste Brownie.
Y caer bien, no cae. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre hay gente así.
Bueno. Yo personalmente, igual, Nico, en tu favor, puedo decir que lo conozco a Álvaro Sarrilli y es un tipo que le gusta ir al choque, ¿no? Le gusta jugar a la del panqueque, que juega a un lado o al otro, pero no hay punto medio para él.
Le decís que una
fajada. No, tal cual.
Como él dijo, es una caja de sorpresas, definitivamente.
Y si vamos a hablar de postres, bueno, se ve que ahora en esta cuarentena estamos teniendo tiempo para probar bastantes postres. Algunos probar y otros cocinar, pero bueno, se acepta de todos lados. Se trata siempre acerca de nuevas experiencias. A ver, vos Panchito, ¿cómo estás llevando esta cuarentena en general, más allá de la comida?
Y más allá de la comida, para mí la verdad que es muy complicada. Todavía no me siento cómodo.
Sí.
No me encuentro. ¿Y cómodo en qué sentido, Francisco?
Y cómodo de estar todo el día y todos los días haciendo lo mismo, mismas rutinas, ya buscás hacer ejercicio, escuchar música para despejarte, pero...
Eso me parece importante resaltar, que es que en el transcurso de los años, de la vida, como que por ahí le perdemos el gusto, como que nos sentimos mal al vivir en la rutina de la vida diaria, ¿no? Porque, a ver, para ser sinceros, nuestra vida es rutinaria ya de por sí. Toda la vida nos levantamos para ir al colegio, toda la vida nos levantamos sin ganas, sabiendo que teníamos que ir a estudiar al colegio, pero con esa motivación que era ver a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y poder cagarnos de risa un rato ahí con ellos. Ahora por ahí se complica.
El problema es cuando nos cambian la rutina, nos cambian los papeles y ya no sabemos qué hacer.
A eso iba, que nos perdemos. Es como que estamos formateados para vivir en la rutina, y una vez que nos sacan la rutina, esa rutina que tanto criticamos, porque es verdad que a nadie nos gusta, a ninguno nos gusta levantarnos para ir al colegio, pero a la larga te das cuenta que es necesario, ¿no? En la vida es necesaria esa rutina, que ya te viene de arriba la rutina, porque en realidad no es que vos la decidís. ¿Qué opinan?
No, claro, sí es tema difícil. Nico, ¿qué vas a decir?
Creo que la cuarentena y estar encerrado es un tema de motivación. Como que necesitas estar motivado para estudiar, para entrenar, porque estar tanto tiempo encerrado no te favorece, no te motiva nada. Vos entrenás sabiendo que el fin de semana no vas a jugar, y entrenás solo, o estudiás y no vas a rendir. Aunque bueno, el estudio,
claro,
quizás para un futuro te sirva.
No, lo que me parece que está bueno es que ahora se están fomentando los entrenamientos mediante plataformas como Zoom o como Meet para compartir un rato con los compañeros, ¿no?
Sí, está bueno porque además te ayudan a entrenar y no entrenas solo, que es mucho más aburrido y tedioso.
Tal cual.
Es una escapatoria como para la soledad de todos los adolescentes, ¿no? Estar un poco acompañados por los amigos que hace más de
7
días que no nos
vemos. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que un factor que es esencial en esta cuarentena es la Play, ¿no? Que es el punto de encuentro con nuestros amigos, el lugar en el que nos sentimos uno, ¿no?
El mejor amigo para verse, diría.
Yo dándote mi punto de vista,
guaco,
no jugaba la Play en el año, la tenía en un cajón guardada. No le prestaba casi atención. Estuve al borde de venderla. Pero ahora en cuarentena, con más tiempo libre y con habiéndome enterado que los chicos juegan a la noche y todo eso, me copé y la verdad que me parece muy buena inversión de tiempo. Porque estoy con amigos, me divierto y la verdad que la paso muy bien.
Me alegra escuchar eso, Panchito. Bueno, hablando de otros entretenimientos que nos trae la cuarentena, o sea, uno puede pensar en la Play, pero también hay otros en entretenimientos audiovisuales, como pueden ser las películas, como pueden ser, bueno, las series, son momentos en el que uno los puede hacer o solo o compartirlo con la familia, pero bueno, uno puede ir incorporar conocimientos, uno puede puede aprender cosas a base de esas películas que va viendo. Pero bueno, ¿qué nos contás, Juaco?
Mira, Bauti, justamente para hablar de este tema que estás abriendo, hoy les traemos a nuestros oyentes una sección especial y específica de este tema. En esta sesión nos va a guiar nuestro columnista Álvaro Sarrilli y, como ya sabemos, él va a desarrollar su amplio conocimiento en lo que vendría siendo la industria cinematográfica. Nos va a introducir con una película llamada Senderos de Gloria, producida en el año 1957 por el director Stanley Kubrick, y nos va a hacer... a llevar de la mano en el análisis de esta película. Por eso ahora los dejamos con un tema, For a Better Day, Avicii, y los esperamos en la próxima sección con Álvaro Sarrilli. For a better day.
Bueno, buenas tardes, ya me he introducido antes igualmente. De la película que les quiero hablar es una película vieja, de hace más de 50 años. Senderos de Gloria, o Paths of Glory en su idioma original, la que se puede denominar como la primera obra maestra de un genio del cine que es Stanley Kubrick. Como dijo Joaquín, fue estrenada en 1957 en Múnich. Tiene una duración de 88 minutos y tiene como protagonista Kirk Douglas, un gran actor que se nos fue este año. La película se sitúa en Francia en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Trata sobre un general del ejército francés que ordena la toma de un búnker alemán que, si consiguen ganar esa posición, va a ser clave para futuros avances franceses sobre Alemania, Italia y el bando contrario de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Perdón, Alba.
Sí, sí.
¿Más de 50 años? ¿Es en blanco y negro la película?
Sí, es en blanco y negro, pero eligió filmarla en blanco y negro a propósito, porque para esa época había color, está bastante bien el color, está bastante desarrollado, pero Stanley Kubrick prefirió filmarla en blanco y negro para dar una sensación de documental, o sea, de que lo que se está viendo es como real, si en ficción, quería darle esa impresión al director, ese aire.
Mira, nunca vi una película en blanco y negro.
Yo vi un par, no te voy a decir que muchas, y no cambia tanto. A los
Alba, minutos, vos como experto de cine, me imagino que recomendarás. No sé si introducirse, pero por lo menos tener la experiencia de ver alguna, ¿no? En blanco y negro. Para ver un poquito de lo que vendría siendo el cine viejo.
Sí, sí. Experto, la verdad, me queda un poquito grande, no te voy a mentir. Me gusta. Hasta ahí me gusta mucho, algo sé. No tanto. Y sí, diría que más que nada, yo creo que sea un blanco y negro es algo secundario. Es como ver una película, es como una película de animación solo por ser de animación. Para mí tiene que ser una técnica cinematográfica más que un motivo para verla. Yo creo que tenés que verla por lo que te permite la película y la calidad de esta, o por si te puedo gustar o no, más que por cómo está filmada.
Bueno, esta podría ser la primera para Nico, que nunca vio una, esta gran película, ¿o no?
Sí, esta película además tiene un gran mensaje. Y es que, si bien es una película de guerra, es una película antibélica. O sea, mediante la guerra dejan claro que la guerra es lo peor que hay. Y esto se ve claro. O sea, en la película se ve con el coronel Dax, y que representa a los soldados, a pesar de ser coronel, un rango más alto, contra los dos generales que están en contra. Esto mediante distintas técnicas durante la película se ve. Hay una parte de la película que al principio de la película el general miró, recorre las trincheras y se lo ve desde una desde tercera persona, distanciado, alejado, representado que él no conoce cómo es en realidad la guerra, o sea, puede conocer las tácticas y todo, pero no lo que se vive dentro de las trincheras. Y en cambio cuando se ve la visión del general Dax, se ve, el coronel Dax, perdón, se ve en primera persona y de forma subjetiva, o sea, que nos metemos y vemos cómo es y empatizamos más con él y con los soldados.
¿Se puede decir que es esa película que te deja una moraleja, una enseñanza o no?
Sí, te deja una moraleja muy clara, una enseñanza muy clara. Y es un tema bastante interesante eso, Nico, porque es algo recurrente en algunas películas de Stanley Kubrick, que es director, como dije, un muy buen director. Y es que la principal moraleja es que el enemigo no está enfrente, no es el otro bando, sino que son más los generales y los que generan la guerra, aunque pueden ser de tu propio país. Por ejemplo, en esta película, no es ningún spoiler ni nada, no se muestra ningún soldado alemán. O sea, te muestran que los soldados no saben a qué le disparan. No saben nada. Otra película está en el Kubrick, que también es de guerra, tampoco se muestra a nadie. Solo se muestra un solo soldado enemigo, que es una mujer que cuando se acercan a ella está indefensa en realidad, que lo hace porque la obligan, o sea. Te das cuenta que claramente te deja una enseñanza muy buena, sí.
Claro, está buena la imagen que te da, ¿no? Porque es la situación en la que se encontraban muchos de los soldados en el transcurso de las guerras, obviamente.
Sí, es está bueno porque no sacrifica, o sea, te deja un buen mensaje y no sacrifica la calidad de la película, que es algo importante, porque si no te puedes poner a leer algún libro de filosofía o cualquier cosa, y no, esto lo hace más ameno y más entretenido para las masas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Hacer llegar el mensaje a bastante gente.
Tal cual. Ahora, mira, te cuento. Yo el otro día me picó este bicho, ¿no? De las películas viejas. Y agarré y quería ver una clásica. Un clásico que es Blade Runner. Y cuestión que, ¿sabés que no llegué a terminarla porque me quedé dormido? Se me complicó.
¿Sabés que eso me pasa mucho con las películas viejas? Me quedo.
Es porque lo que yo noté cuando la veía es que están completamente a otro ritmo, porque hoy en la actualidad las películas, obviamente con la amplitud y cantidad de planos de calidad que encontramos en los directores actuales, como que logran mantener al espectador, no sé si atrapado, pero entretenido durante el transcurso de la película. Está bien que actualmente también tenemos películas, últimamente la última tanda de películas que salieron superaron casi todas las buenas películas, digo, las 2 horas, o estuvieron por ahí pisando las 3 horas, ¿no? Como el caso de Once Upon a Time.
Yo creo, Joaco.
Sí, Frank.
Yo creo que eso debe ser porque cambió un poco el público, ¿no? De hace un par de años atrás, al de ahora.
Tal cual.
Los jóvenes más, eso, ¿no? Sí. Como
algo.
Netflix. Esas cosas.
Tal cual.
Algo que me gustaría recalcar, que también me gustaría preguntárselo a Álvaro, experto ahí en cine, es el tema también en el momento y la hora en el que uno mira una película, porque si uno, por ejemplo, se pone a mirar una película a una cierta hora de la noche o después de comer cuando uno está cansado y se la pone a mirar, no sé, en la cama, así, uno tiende capaz a dormirse, pero no sé, Álvaro, si, ¿cuál es el horario que vos encontrás así, el mejor horario para ver películas y para poder sacarle el mayor provecho?
Mira, Bauti, yo recomiendo estar bien descansado. A mí por lo menos me gusta verlas concentrado. O sea, parece, ¿no? Pero gastas energía no física, sino mental viendo la película, porque tenés que prestar atención a todo, a la trama, al guión, a cómo está dirigida, todo, y eso te lleva un esfuerzo. Yo recomiendo, no sé si recomiendo, yo personalmente las veo alrededor de las 6, 7 de la tarde hasta que coma, hasta lo que dure y coma. Es un buen horario para mí, no te quedas dormido por lo general, yo por lo menos, por los horarios que manejo, y me parece un buen horario. Y con respecto a lo de las películas nuevas que tienen otro ritmo, es verdad, aunque a veces No, o sea, no siempre pasa eso y hay veces que yo creo que se sacrifica el ritmo o hacerla más entretenida y hay cosas que no se explican bien en algunas películas o que el guión tiene algunos agujeros o las conveniencias de guión, las conocidas conveniencias de guión o nada, eso. Y yo creo que te acostumbras, ves una o dos películas con otro ritmo y te acostumbras. Es cuestión de hacer el hábito.
Vos, Alba, sos de eso que no puede ver la película doblada, es decir, traducida a otro idioma, o podés y la traducís. ¿Necesitas el idioma original?
Y yo creo que sí, el idioma original para mí es clave en una película porque es gran parte, no sé si gran parte, pero por lo menos el 40-50% del actor, ¿no? O sea, uno lee las expresiones faciales, corporales, todo es lo más importante claramente, pero yo creo que si uno la ve doblada, como que no la está, o sea, está en una parte que la actúa, por ejemplo, acá Kirk Douglas o en otra película, qué sé yo, Leonardo DiCaprio. Y capaz que se pierde parte de la actuación de Leonardo DiCaprio porque la ha doblada y la dobla otra persona. Que si bien es profesional todo, bueno, pierde eso para mí.
Claro,
Sí,
pero
se nota.
yo personalmente prefiero escucharla en mi idioma y no tener que estar leyendo y mirando la película al mismo tiempo, me pierdo. A veces no llego a leer. Yo prefiero.
El otro día, Nico, qué curioso, vi un TikTok, algo que está muy de moda ahora, de un señor que decía que es muy difícil a veces. Te perdés, Alvarito, vos te pregunto, ¿te perdés detalles de la escena por andar leyendo los subtítulos a veces? ¿De eso qué opinás?
Y yo la mayoría, te explico, la mayoría de las películas que veo en inglés, yo gran parte puedo entenderlo en inglés, pero hay otras que no. Por ejemplo, vi hace poco, bueno, Parasite que salió este año acá, o Memories of Murder, otra película que es coreana que también la vi. Y si la ves en el idioma original, que ahí sí coreana, no entiendo nada, hay algunas cosas que sí que las perdés, no te voy a mentir. Detalles capaz muy chicos de la escena o algo. Sí, es una pena, pero bueno, prefiero verla capaz en el idioma original y ganar más de los actores y aunque se pierda un poquito de la puesta en escena.
Alba,
Sí.
yo personalmente igual no es que esté en contra de las películas así largas, porque es más, te quería contar que el otro día, después de quedarme obviamente deprimido porque no pude terminar el clásico de Blade Runner, decidí elegir otro clásico que no lo había visto tampoco, y en eso sí siento un poquito de vergüenza en admitir que no lo había visto, que es El Padrino de Coppola, que la verdad que me pareció un peliculón, me encantó mucho, vi muchos actores muy conocidos y muy buenos, y más que nada fue el comienzo de su carrera, ¿no? Como por ejemplo Al Pacino o otros actores más que la verdad que me quedé fascinado. Y ahora obviamente, como están la parte 2 y la parte 3 en Netflix, seguramente este fin de semana largo pueda separarme un poco de tiempo para terminar la saga.
Sí, bueno, El Padrino 1 y El Padrino 2, esas dos en conjunto, yo creo que deben ser las dos mejores películas que se han hecho. Así, no te digo sin lugar a dudas, pero yo creo que sí, top 3, top 4, sí o sí, de muchas personas. Y la 3 más o menos, la verdad, no. Te das cuenta que sobraba, si bien no está mal, medio sobra. Y las películas largas. No sé, o sea, hay veces que una película de 3 horas, 3 horas y media dura el irlandés de Scorsese, y no te voy a mentir, cuesta verla. Cuesta porque terminás cansado, hay una parte de película que ya estás cansado. Pero nada, seguís viendo para mí. Yo creo que lo importante es seguir viendo, hacerte el espacio y concentrarte en terminarla, ¿no? No pensar en otras cosas, no dejar el celular, yo el celular lo dejo en silencio en otro lado. Porque si arrancas con el celular ahí, sí, ahí te perdés, no entendés nada, ¿no? Se complica bastante.
Bueno, Alba, te corto acá y nos vamos a un corte para después retomar ya con el cierre del programa y lo dejo con Happy de Pharrell Williams.
Bueno, ahora sí, vamos a darle cierre a este hermoso primer programa que hicimos acá con los chicos de Radioactivos. Y nada, esperamos que les haya gustado. Vamos a dar inicio a este programa de radio que estamos haciendo en Sociología con el profesor Alejandro Redondo. Y en el futuro esperamos que se nos sigan uniendo y que nos propongan ideas, ¿por qué no? Por nuestras redes, que en Instagram aparecemos como Radioactivos. Y en Twitter también, con el mismo nombre, Radioactivos, nos pueden encontrar para ofrecernos algún tema de su grado que podamos tratar acá con los chicos o alguna idea de alguna sección que podamos hacer. Esperemos que les haya gustado mucho este programa y nada, un abrazo grande.